Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Las pruebas de coronavirus se extienden ya a toda la provincia de Pontevedra gracias a la participación de un montón. Casi 400 farmacias se habían apuntado hasta el último recuento de ayer a mediodía. Esperamos a conocer si desde el Colegio Provincial de Farmacéuticos hoy han sumado a alguna farmacia más para facilitar esos test de saliva a unas edades concretas. Lo vamos a desarrollar en este tiempo de Herrera en COPE. Soy Silvia Vieito y además de eso también vamos a hablar del temporal, que parece que llega la calma después de la noche que hemos pasado. Vamos a repasar incidencias en ayuntamientos como Cuntis o Ribadumia, entre otros. Vamos, antes de nada, a repasar más actualidad local en este tiempo de Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Detalles de última hora con Pablo Romero. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Pues si te parece, actualizamos las cifras de la pandemia porque el número de altas epidemiológicas vuelve a superar al de nuevos contagios pese a detectarse en las últimas 24 horas 91 nuevos positivos.
Caray.
Los casos activos se reducen a 2.305 y también la presión hospitalaria tiende a bajar. 110 pacientes ingresados en planta y otros 20 en la UCI, es decir, uno menos que ayer en la unidad de cuidados críticos de Montecelo. Y en paralelo, además de ese cribado con test de saliva en las farmacias de la provincia, también se continúa realizando los cribados por concellos entre la población para detectar portadores asintomáticos del virus. A partir de las 3:30 comienzan los test serológicos en Caldas de Reis, concretamente entre vecinos de 30 a 64 años, que serán citados, serán convocados por SMS a las pruebas que se van a realizar de hoy al viernes a la Escuela Obradoiro de Caldas de Reis.
Pues entre otros temas, también el sanitario será uno de los que tratemos en nuestro informativo de las 2:20. Importante hoxe a predición meteorológica, chamamos a Meteo Galicia e aténdenos Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Por decir algo, porque vaya como amencimos en la noche que pasamos, ¿qué esperamos las próximas horas?
Bueno, pues hay una mejoría en el tiempo. O sea, que o que tuvimos durante la madrugada, parte de la mañana, fue el paso de una fronte muy activa, que trajo lluvias muy intensas, especialmente en la provincia de Pontevedra, donde los registros estuvieron muy preto de los 40 litros en 12 horas. Estuvo además una lluvia muy generalizada. Bueno, pues un paso dunha fronte moi activa, non? Pois tras esa fronte ahora temos unha tarde de chubascos ocasionais que nos permiten entre esos chubascos incluso ter apertura de claros. A tendencia xa de cara a mañán é que, bueno, pues vayan remitindo esos chubascos. Teremos unha xornada de mércores, gran parte da xornada de mércores en chuvias con apertura de claros, pero pola noite prevese unha nova fronte que marcará a xornada dos xoves, unha xornada de chuvias. Poden ser incluso puntualmente intensas pola mañán.
Pues habrá que aproveitar estes intervalos entre chubasco e chubasco. Moitísimas grazas, Carlos. Boa tarde.
Grazas, Carlos. Moi boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vaya la que ha caído esta noche y parte, bueno, parte de la mañana. Pero como nos comentaban desde Meteo Galicia, a las 12 del mediodía quedaba ya desactivada la alerta amarilla por acumulación de lluvias en la provincia de Pontevedra. Una alerta que era por eso, por acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y nos comentaba Carlos Otero que estuvimos muy a punto de llegar a esas cifras tan altas en distintas localizaciones de la provincia. Pues vamos a hacer un recorrido por distintos puntos de las comarcas de Pontevedra, también de Osalnés y Caldas. Lo vamos a hacer para conocer qué incidencias tuvieron que atender los servicios de emergencias. Empezamos en Cuntis. El presidente de Protección Civil, Miguel Ángel Couto, nos ha contado cómo pasaron la madrugada.
Tuvimos unas ramas que cayeron, dos árboles pequeños, pero no tuvimos mayores incidencias. Tuvimos carreteras del concello, una que une Monte Sandeu con la Nacional 640, tuvimos outra na zona de Mesego e a outra incidencia foi en Ferreiros, carretera que vai que une a estrada con Cuntis, pero por dentro, polas aldeas. Unha avisáronos, eran as serían as dúas algo da mañan, cando nos avisaron. E despois xa foi cando empezamos a dar, bueno, a facer unha ronda polas aldeas, sobre todo para que a primeira hora da mañan estuveran limpias as carreteras para o transporte escolar.
Y eso en Cuntis, ¿fue más tranquila la noche en la vecina Caldas de Reis? Pues David Torres, voluntario de Protección Civil, nos decía que solo les preocupa el río Umia.
Pues la verdad es que tuvimos todo tranquilo, incidencias por chupia, evento, nada, ninguna. Seguimos pendientes del río, por ahora está algo cheo, pero ainda no hubo que cerrar el paseo peatonal. Estamos pendientes, a ver si en las próximas horas, que seguramente haya que cerrar. Temos a previsión de que non hai novedad hacia tarde-noite, igual habrá que cerrar.
Pendientes, por lo tanto, una vez más, porque ya en los últimos días hubo que cerrar el paseo fluvial del río Umia por el centro de Caldas de Reis, porque se desborda el río y llega hasta ahí, así que puede resultar peligroso. Pendientes de si hay que volver a cerrarlo. ¿En los municipios costeros de la Ría de Arousa más tranquila la cosa? Pues en general sí. Vamos a escuchar en este orden el balance desde Catoira, Vilanova de Arousa y Ogrove.
Nada, todo tranquilo.
Pois nada, de momento aquí temos todo tranquiliño, houve vento e tal, pero non recibimos ninguna chamada de veciño nin do 112, eh. Dentro do tempo que houve vento e chuvia, non tivemos nada, eh.
Non, a mente tranquila, de momento. Tuvemos o hasta mal alerta, xa que hai temporal costeiro, pero de momento ninguna incidencia.
Temporal costeiro, es verdad que tamén estamos en alerta amarilla en el mar y vamos a pasar a nivel de alerta naranja en las próximas horas. Pues como en el caso de Caldas de Reis que escuchábamos, también en Vilanova están algo pendientes del río Umia en la zona donde suele desbordar, pero por ahora sin novedades. En Ribadumia sí que tienen un ojo puesto en el río. Por ahora, según nos informa el presidente de Protección Civil, Andrés Otero, el río se ha desbordado lo normal para el invierno.
Nadiña, por el momento llevámoslo bastante tranquilo. Un río un poquillo fuera, pero es allí en Cabanelas, donde estaba la piscina, más un club de piragüismo. Allí bota fuera, normalmente, aunque chove así unos días, normalmente allí bota fuera. Pero bueno, es el único sitio que sea normal.
Así que la lluvia y el viento de estas últimas horas están dejando anécdotas más que graves problemas. Desde Vilagarcía nos citaban alguna de esas anécdotas y también desde el interior de Pontevedra, la presidenta de la agrupación Oitaventea también nos hablaba de una jornada tranquila.
Nada, o típico que se pode formar de contenedores soltos, mobiliario urbano, algún anegamento, pero poca cousa, non.
Non tuvemos nada. Non, no resto dos cinco ayuntamientos, a verdad que non tuvemos ninguna chamada de momento por este tema. Nos estamos operativos, estamos de garda, pero de momento non tuvemos nada.
Así que ni en el Ayuntamiento de Alhama, ni tampoco en el resto de concellos que atiende esta agrupación comarcal, casi, de voluntarios, la agrupación Oitaventea, que atiende a Fornelos de Montes, Mondariz Balneario y Covelo, además de Alhama, allí ninguna llamada a emergencias por la lluvia o por el viento. Pero ya decimos, ojo en todo caso, porque estamos en alerta amarilla en el mar y a las 9 de la noche el nivel de alerta será naranja, por olas de 5 y 6 metros de altura. Cerrado este repaso ya a incidencias del tiempo, que han sido mínimas, vamos a hablar de economía.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En COPE sempre estamos pendentes de calquera avance que se poida traducir despois en aumentar postos de traballo. E falamos do caso de Cambados, porque dende urbanismo deron un paso adiante para desbloquear a licenza de obras para instalar gas natural no polígono de Sete Pías. Imos falar deste avance co concelleiro de urbanismo do concello, que é o edil de Somos Cambados, Xurxo Charlín. Xurxo, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
¿Serías quen de explicar como un proxecto de 2012 se desbloquea 9 anos despois?
Pois a verdad é moi difícil de explicar. Sí é certo que un proxecto complexo que necesita de autorizacións sectoriais, de autorizacións de outras administracións, para poderse llevar a cabo, porque pasa por zonas de cautela arqueológica, ten que ter utilización de patrimonio, pero sí que non é lógico que tarde 9 anos na tramitación. Nos, como este expediente, como outros, cando chegamos a Consellería de Urbanismo en 2019, pois estamos tramitando, estamos sacando adiante todo o que había atrasado, como por exemplo inventario de camiños, que se aprobou no anterior pleno, a maiores de que estamos facendo traballo de licencias que temos pendientes e que estamos tramitando de obras que aumentaron, digamos, coa pandemia do COVID-19, pero sí que é certo que un proxecto non pode, tan importante para Cambados como esa canalización de gas natural, tan importante para a industria do noso povo, pois que non pode retrasarse 9 anos.
Claro, porque para que serviría? Cal é o principal beneficio para as empresas de contar con gas natural?
No polígono industrial, sobre todo de Cambados, existen empresas que precisan esa instalación, ese servicio, porque se dedican a, digamos, necesitan instalacións térmicas, como son cocederos de marisco, conserveras, industrias de transformación, digamos, alimentaria, pois que precisan ter unha fonte de enerxía máis económica para quentar, digamos, as súas instalacións, para tratamentos térmicos nas instalacións. Por eso que era algo que xa nos demandaban, que cando chegamos ao Concello nos estaban a preguntar de que cando iba a chegar o gas natural ao polígono industrial, de como estaba este trámite, e foi por eso que decidimos dar este pulo para poder sacarlo adiante.
Así que aforrarían custos.
Claro, serían moito máis competitivas. Hai que ter en conta que unha empresa que teña que, digamos, quentar os seus tratamentos térmicos por electricidade, sobre todo ahora no inverno, que incremento o custo da electricidade, a facelo a través de gas natural, pois redúcese moito o custo da factura e redúcese a competitividade desa empresa no sector. Nos, como, por exemplo, instalación de fibra óptica no polígono industrial de Cambados, o que fixemos foi dotar de servicios ese polígono para que as empresas do polígono industrial sexan máis competitivas. E o ser máis competitivas, pois que creen máis emprego no noso povo. A súa vez, tamén sirve para que novas empresas se asenten en Cambados. No ano pasado, pois, asentáronse 3-4 factorías grandes no polígono industrial de Cambados, que creou centros de postos de traballo, e atopámonos con situacións problemáticas como agora, de que temos problemas de estacionamento no polígono industrial para os traballadores que van cada día a traballar. Eso quere dicir que o polígono está funcionando e que necesita eses investimentos, eses servicios para ser competitivo.
E se lle vai poder dar solución ao tema do aparcamento de traballadores?
Sí, estamos traballando en outro proxecto que se vai presentar nos vindeiros días, e o que imos a facer, en vez de ter direccións de dobre sentido, o que imos a facer é direccións de único sentido nas vías transversais, nas vías interiores, digamos, do polígono industrial, dirección de único sentido e aparcamento dun dos lados en batería. Con isto incrementamos casi o doble as zonas de estacionamento, e imos a facer zonas de estacionamento para camións, pois nos viais principais do polígono, máis apartados das zonas das factorías, queremos que os traballadores pois, que estacionen cerca donde traballan, que os camións pois, que teñan maior facilidade para poder estacionar e para poder xirar, no que son os viais principais que teñen máis ancho. Este proxecto xa está elaborado, xa solicitamos a subvención á Xunta de Galicia, e ímolo presentar nos vindeiros días, unha vez que remate, digamos, todos os trámites que estamos realizando, ¿no?
Pois agardamos novidades sobre ese tema tamén tan importante, seguro que para moitas das persoas que nos escoitan e que van cada mañá a traballar ao polígono industrial de Cambados. En esta mellora no a que falamos especificamente do gas natural, de paso vai haber veciños os que tamén lles chegue o gas.
Sí, a ventaxa que ten este proxecto, que vai sair dende o centro de Cambados, vai todo polo tramo interior da parroquia de Vilariño, o lugar de Sameiro, o lugar de Sineiro, vai se beneficiar, digamos, destas conexións, vai haber centros de vivendas que todo agora pois non dispoñan de gas natural e que van poder dispoñer de gas natural, co cual esta infraestructura tamén vai redundar non só nas empresas, non só na creación de emprego, sino tamén directamente nos propios veciños pois que van poder instalar gas natural nas súas vivendas en zonas do rural.
Pois hoxe falamos de ese trámite, o desbloqueo da licenza de obras, que entón cando podería ser unha realidade que chegase, bueno, despois tería que leválo unha empresa, non? Naturgy ou gas natural, sí. Pero cando terían posibilidade de facelo?
A ver, por la demanda que está entre las empresas de polígono industrial y por interés que está poniendo tanto empresa como las empresas afectadas y sus futuros clientes y a facturación que van a ter, digamos, de esos futuros clientes, yo creo que en el momento que demos a licencia, que comuniquemos a licencia a través de aprobación na Xunta de Goberno, que vai ser na Xunta de Goberno mañá, seguramente, pois aí xa eles xa se pondrán o día, pois no, se pondrán a realizar as obras, porque saben que un investimento que para eles que lle vai repercutir tamén beneficios por clientes a través de esas canalizacións de gas natural.
Pois falamos desta licenza de obras en particular, pero Xurxo, nos comentabas que coa pandemia houbo moita solicitude de licenzas de obras, non sei se de particulares que reformaron as casas, de empresas tamén que tiñan que reformar os negocios.
Sí, nos, a maiores do que xa tiña de atrás que estaba parado, porque non se había tramitado, de licenzas de obras do anterior mandato que quedaron, digamos, no caixón polo anterior Concello de Urbanismo que non as tramitou, nós tamén estamos vendo un incremento exponencial das licencias. En 2019 había unhas 310 licencias de obra, de todo tipo, menores, habitación, vivendas. Xa en 2019 vimos como esas licencias chegaban a 340 e nos atopamos agora en 2020 cun total de 365 licencias. Eso quere decir que estamos traballando, porque hai que ter en conta que moitos durante dous meses, no 2020, pois estuvo pechado o concello, porque estábamos todos confinados. Eso quere decir que a xente que incrementou moito o número de licencias de obra, a demanda de facer estas pequenas obras de mantemento, porque a pesar de estar eses dous meses o concello pechado e sin tramitar, pois incrementaron o número de licencias con respecto ao ano anterior.
Pois hoxe falamos do traballo de urbanismo, moitos trámites administrativos, e un deles, por fin, poder contar coa licenza de obras para instalar gas natural no polígono de Sete Pías. Estamos pendentes tamén da mellora para todas as plantillas, distintas plantillas das empresas que traballan alí no polígono de Cambados, en canto a poder pois facilitar máis prazas de aparcadoiro. Hoxe falámolo co concelleiro de urbanismo. Xurxo Charlí, moitísimas grazas.
Nada, vos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Importantes novedades que nos llegan desde Cambados y que repasamos contigo en este tiempo de actualidad local. Nos escuchas en el 96.7 de tu FM, también a través de internet en cope.es/Pontevedra. En esa página web también te informamos de más inversiones que te contábamos aquí, como que este año Valga va a poder contar con un embarcadero en la zona donde ya había ubicado uno antiguamente, y también Pontecesures, pensando en inversiones de puertos de Galicia, va a ampliar sus pantalanes, va a ampliar el de remo y va a crear uno nuevo para pasaje. Toda esta información y mucho más en cope.es/Pontevedra. Ahí también te contamos historias solidarias que no te puedes perder, y por ejemplo te mostraremos un tema del que vamos a hablar de hoy, porque estamos a 9 de febrero y faltan muy pocos días para el día de San Valentín. Este mediodía, en tu COPE más cercana, vamos a ver cómo están, por ejemplo, las floristerías, que es uno de los sectores y de los recursos pues más recurrentes en esta fecha del 14 de febrero, quien no regala flores. Pues vamos a hablar de regalos que no se limitan ahí. Te contamos más aquí en COPE más Pontevedra, y también no te olvides, porque por ejemplo podrás ver alguna de esas sugerencias de regalos en cope.es/Pontevedra. Y mientras, te recordamos también que en nuestra web vamos a hacer un repaso a todos los festivos. Bueno, ya tienes disponibles los festivos locales, entre otras localidades de Pontevedra, también los festivos de Galicia en este año tan particular, el Año Santo, que pues el tradicional 25 de julio, por ejemplo, nos cae en domingo y entonces pues ya no es festivo. La Xunta lo ha decidido mover a otra fecha. También cada Año Santo, el día de San Benitiño, nos cae en domingo. Por lo tanto, Pontevedra este año ha tenido que escoger un nuevo festivo local. En cope.es/Pontevedra lo encuentras. Y también los festivos de este carnaval. Muchas fiestas.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
90 nuevos positivos por coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra o Salnés solo en las últimas 24 horas. Aunque parece que ya hemos pasado el pico de esta tercera ola de la pandemia, siguen produciéndose muchos contagios. Soy Silvia Vieito y en Herrera en COPE, como parte positiva, destacamos que en los últimos días no ha fallecido ningún paciente de nuestras comarcas a causa de la COVID-19 y que además en los hospitales se han dado dos altas en el último día, una en la UCI de Montecelo, donde hay ahora 20 pacientes COVID, y otra también en planta, aunque todavía hay 110 personas ingresadas después de haber dado positivo. Pues para detectar asintomáticos y evitar que contagien sin saberlo, desde hoy en la mayoría de farmacias de la provincia de Pontevedra se puede pedir un test de saliva y que lo analicen después en Vigo por PCR. Eso sí, no todos podemos pedirlo y tampoco lo podemos pedir todos los días. Vamos a informarnos con una de las farmacias que fueron de las primeras en anotarse para ayudar en este cribado voluntario de coronavirus. Desde Ponte Caldelas nos atiende la farmacéutica Rosa Carballal. Muy buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Vosotros erais una de las farmacias que se apuntó en cuanto se pudo en esta lista de farmacias voluntarias para participar en el cribado. ¿Os han llegado ya los kits?
Sí, nos llegaron ayer a la tarde. Nos entregaron 80 kits y papeles de consentimiento y de información al paciente.
Ajá, ¿y ya os y lo bueno, ha pedido alguien?
Sí, a primera hora ya llegaron y seguimos con gente que lo demanda.
¿Y qué me decías de los kits? ¿Os mandaban el kit, esas hojas que hay que firmar de que
sí,
consentimos participar?
Tienen que firmar un consentimiento que le entregamos a ellos una copia y nos quedamos nosotros con otra porque tenemos que entregarlo los lunes al colegio todos los consentimientos para que ellos los entreguen a Serras.
Ajá. Y recuérdanos las condiciones para poder hacernos esta PCR entregando la muestra de saliva en la farmacia.
Vamos a ver, tienen que tener entre 40 y 64 años, que no tengan un positivo en estos últimos 3 meses. Ajá. No ser paliativos ni estar inmovilizados, no trabajar en residencias, ni ser personas discapacitadas. Si también están en contacto de seguimiento, quiere decir que están en cuarentena por estar en contacto con algún COVID-19, tampoco podrían hacerlo. Si hicieron una PCR en estos últimos 15 días, tampoco. Y nada más, el resto de la gente, si está entre esas dos edades, pueden hacerlo tranquilamente. Y la prueba la pueden repetir a los 15 días, si quisieran, claro.
Ah, ¿se puede repetir entonces? Porque, claro, es importante también ser conscientes de que hoy nos hacemos la prueba y nos podemos contagiar mañana. Así que las medidas de seguridad, aunque nos den un resultado negativo, hay que seguir cumpliéndolas.
Pues sí, esto no te exime de no contagiarte mañana.
Claro, pero es muy importante pues saber si ahora estamos contagiados y a pesar de no tener síntomas, que esa también es una condición, no tener síntomas,
claro.
Porque en caso de tenernos hay que avisar a nuestro médico de cabecera. Y
claro.
Una duda que me surge, Rosa, ahí podría, si yo voy a la farmacia, ¿podría coger un tubito también, un kit para otra persona?
Vamos a ver, primero tendríamos que mandar la autorización para que nos la traigan. Tiene que tener móvil la persona, primero empezando por ahí ya, y llevar el papel y firmarnos la autorización, claro, pero y necesitamos, que bueno, que era mejor que...
Claro, no es lo ideal
farmacia.
Entonces.
Claro,
vale.
Porque es que nos tienen que firmar y nosotros comprobar que la firma es del paciente.
Claro. Porque además hay que tener tarjeta Sergas y esa también es vuestra forma de controlar
claro,
al introducirla, que se cumplen los requisitos y que también no se ha hecho la prueba todos los días.
Claro. No, no, es que si ya no tiene derecho, lo primero que hacemos es coger la tarjeta sanitaria y meterla en el sistema. Si dicen que tiene derecho, bien, y si no, pues nada. Entonces es mejor que el paciente venga a la farmacia.
Nos habías comentado, Rosa, sí, es mucho mejor. Además, te lo explican a ti mismo y hay más seguridad de que se va a seguir bien todo el proceso. Así que lo ideal es que cada uno coja su muestra. Podemos ir cualquier día y en cualquier horario de apertura de nuestra farmacia, de las que participan, que son casi todas. Nos decía Rosa que es, por ejemplo, muy interesante para quien no haya podido ir a un cribado con cita previa, pues que es más cómodo tener la libertad de horario.
Pues sí. Y los que el problema que hay ahora es que nos limitaron el número de muestras diarias. Entonces, si por ejemplo hoy damos 10 muestras, que son las que nos pusieron, que podemos entregar mañana miércoles, pues tendríamos que hacer una lista o poner para una lista para que la gente venga al día siguiente a recoger el bote.
Claro, solo vais a poder entregar al laboratorio 10 muestras.
10 muestras, a no ser los lunes y los martes, que nos dejan entregar 20 muestras. Y las muestras que entregamos el viernes y el sábado, esas personas que llevan el viernes y el sábado el bote, como el sábado no hay recogida ni el domingo, tienen que traerlo el lunes. Entonces, la gente que lleva el bote el viernes y el sábado tendrían que cogerse la muestra el lunes por la mañana.
Ah, muy interesante ese matiz, porque además después hay que devolverla antes de las 10:30, ¿verdad?
El lunes, sí.
Pues hoy conocemos cómo es el procedimiento para participar en cualquier punto de la provincia de Pontevedra en este cribado de coronavirus entre personas que no tengan síntomas para intentar detectar posibles positivos. Rosa Carballal, desde su farmacia de Ponte Caldelas, es una de las participantes. Muchísimas gracias, Rosa.
Vale, gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y es el balance que hacen desde la Policía Local de Vilagarcía de Arousa, balance sobre sanciones de normativa anticoronavirus, y en esos datos, desde Navidad, nos dicen que incumplir el toque de queda y saltarse los cierres perimetrales son las infracciones que más se repiten. La policía, desde el inicio del actual estado de alarma, el del 20 de octubre, ha cursado 315 denuncias. También se propusieron para sanción a personas que participaban en botellones por incumplimiento de las normas en establecimientos de hostelería y por reuniones de no convivientes. Recordamos que están prohibidas en estos momentos. Las sanciones pueden oscilar entre el máximo de 100 euros para las consideradas leves hasta los 3.000 para las graves.
SERGA, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y este mediodía nos vamos a informar de un proyecto muy importante para el Ayuntamiento de Marín, que va avanzando pasito a pasito. Son unas obras que realmente, por el resultado que van a dar, un antes y un después en la zona de la fachada marítima de Marín, pues son bastante cortas. 7 meses de obras en el Paseo Alcalde Blanco y esperamos a ver si este verano pues ya pudiésemos disfrutar de ellas. Los detalles de esta inversión que hace el Ayuntamiento, pero que fundamentalmente en un 80% financia la Unión Europea gracias a esos proyectos que ha presentado el Concello de Marín y que han sido aprobados, pues de esa importante inversión que supera el 1 millón de euros, te damos cuenta este mediodía en Pontevedra. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Y de la misma manera, atrapado en un juego de móvil que me atrapa a diario, atrapado en el monstruo que no se cansa de ser mi adversario y atrapado en tu mente. Tengo los recursos necesarios para tentar la suerte y olvidar a mi yo imaginario. Yo así me siento por dentro, mejor me quedo aquí fuera, justo en el mismo momento y de la misma manera. Yo siento por dentro, tengo la tentación.
Es la 1 a las 12 en Canarias.